Lado E.
Transgrediendo tu Sound System.
Tu espacio de difusión sobre artes y culturas alternativas LGBTIQ+.
Tendremos entrevistas, mezclas y micrófono abierto.
Ven y escuchemos el lado E de la música.
Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa número 12 del lado E, Transgrediendo tu Sound System, una colaboración entre Flaxo Radio y Radio Ro Productora. Estamos conmemorando el Día del Orgullo LGBTIQ+, las disidencias sexogenéricas estamos organizadas, denunciando, demandando nuestros derechos, pero también siendo revisando la historia de esta conmemoración. El día de hoy tenemos dos invitadas especiales. Nos acompaña Elizabeth Vázquez y nos acompaña Isadora Parra García. El día de hoy nuestro programa se llama Menos Orgullo y Más Revuelta, diálogos intergeneracionales desde las culturas, el arte y la política. Queremos hacer una revisión histórica de cómo han sido estas conmemoraciones del orgullo y también mirar cómo lo hemos conmemorado desde la cultura. Antes de dar paso al primer bloque de conversación, recordarles que nos pueden visitar por la página web de flaxoradio.com y escucharnos a través de todas las redes sociales. Vamos a arrancar con una canción que es de Rita Indiana, una compañera lesbiana de la República Dominicana. Navega entre los géneros electro, merengue, gaga. Y aquí está con una canción que se llama Toy en la calle 90, de Rita Indiana.
No cojo corte, no ando con nadie, yo voy a toa, estoy en la calle.
Bajando la cuestita como Mal González, con los tenitos sus y fuego en los timbales. Esta pista está lista para que te embales, esta clase se te equivale dinerales. Una cosa es lo que tú quieres y otra cosa lo que a ti te sale. Una cosa es lo que tú pujas y otra cosa lo que mamá pare. Voy sucando el hormigón armado, guayándole los bolsos a los bancos encontrados. Pa' cuando el mar se meta yo te toco cuadrado, no hay cones de esta isla que no haya saltado. Una cosa es de donde tú vienes y otra cosa pa' donde tú jales. Una cosa es lo que te conviene y otra cosa una vaina que vale.
No cojo corte, no ando con nadie, yo voy a toa, estoy en la calle. Como la rueda y fijando un detalle, que aunque estoy aquí, no hay quien a mí me halle.
Viendo a Mike en Cali, comiendo cemento como rueda de salami. Y Sarah Rowe, lo que la hace pa' mí. Rompe todas las leyes que en la capi puso Dari. Llegan los moños largos que adoran diablo metal y que su mambo sudando como Rambo. Como kamikaze por la de pillo, con los llantos rotos en el 92. Y te andan la cera, soy más sucio que Malguera. Y te embarras de esta clase si mi coro se te pega. Baje con Gani que la 42. Y el Daniel lo dijo, ya me lo explico.
Esa era Rita Indiana con Toy en la calle, espero que la hayan disfrutado. Y bueno, para comenzar con esta esperadísima conversación. Vamos a dar paso a Elizabeth y a Isadora para que se presenten. Los micrófonos están abiertos, bienvenidas. ¿Cómo están? Eli.
Hola, muchas gracias, Ro, Cisa. Qué chévere compartir contigo este espacio. Bueno, como presentación, entiendo que me pusieron activista legal. Soy una activista legal. Trabajo desde el uso alternativo del derecho, una propuesta de, para resumirlo, de hackerismo legal, de implosión de instituciones legales, subversión desde dentro, digo yo. Lo hago desde una perspectiva transfeminista. Creo que estoy en el transfeminismo prácticamente desde que empezó la movida en Ecuador, desde principios de los 2000, 2001. Empecé con un proyecto que se llamaba Patrulla Legal. He trabajado siempre muy cercana desde la Patrulla Legal y en general en los demás proyectos. Nació con comunidades de trabajadoras sexuales trans y estudiantes de derecho, que nos aliamos en esta propuesta. Al principio decíamos de derecho callejero y bueno, poco a poco se fue convirtiendo en esta propuesta de alternativismo. Y eso es lo que he hecho a lo largo del tiempo, dedicarme al tema legal. He incursionado particularmente en lo que es la reforma legislativa, pero he hecho toda clase de hackerismos legales en muchos ámbitos y siempre con esta perspectiva feminista, transfeminista.
Bienvenida, querida Eli. Tiene mucho de arte el hackerismo legal. Ya vamos a ir conversando. Y ahora darle el micrófono a nuestra querida Isadora. Bienvenida.
Aquí. Me dicen si me va mal con el micrófono porque siempre me alejo. Nada, feliz, también feliz de compartir con Eli, con Ro. Yo compartí mis primeros espacios de militancia en un espacio que estaba la Eli y yo era muy chica, tenía 15 años, 16. Así que nada, para mí es un honor. El otro día estuve en un encuentro y decía cómo es importante honrar a nuestras ancestras que siguen vivas. Alguna vez hablé como de nuestras abuelas y me mandaron a la verga y me dijeron, no son abuelas, no somos abuelas todavía, seguro somos tías. pero nada, como importante también como agradecer y honrar a las que estuvieron antes, a las que nos abrieron el camino. Entonces, feliz por eso. Yo soy artista visual, soy poeta, soy activista, hago activismo como desde el arte y desde otros espacios también. Soy activista disca y antiespecista y nada, eso.
Sí, bueno, para mí es un placer poder tenerles a las dos aquí, también compartiendo pues varios años de trayectoria activista en diversas etapas. Esta es una donde podemos amplificar ciertas voces, ciertas luchas de antes, de hoy. Y bueno, dando paso como al bloque de esta conversación, preguntarles como cuáles fueron, digamos, esas experiencias que detonaron en sus vidas sus activismos, ¿no? Como desde las disidencias sexogenéricas, los transfeminismos. Si quieren, podemos seguir en este bloque como empezando con Eli y después en el otro bloque.
Está bien.
Dale, dale. Entonces, bueno, mis inicios son mucho esto que decía la Patrulla Legal. Es como que concluyeron dos cosas muy interesantes. Por un lado, mi cercanía a las comunidades de trabajadoras sexuales trans me hice muy amiga de algunas chicas que en aquel entonces ejercían trabajo sexual en la Mariscal. Y era un poco la vida de salir de la universidad, y yo estudiaba en la Universidad Católica y salía de las clases nocturnas. Muchas veces como ya sentía, ya resentía esa brecha entre la cuestión formal, lo académico y la realidad. Siempre fui como bastante crítica y claro, la vida de ellas era, resentía esa brecha aún más, ¿no? Entonces me hice muy amiga, era como mi after de universidad, el estar ahí, y de la mano de eso, casi a la vez, yo ya tenía desde antes una conciencia feminista mi propia mamá me había introducido un poco en el tema, y me topé con el taller de comunicación mujer, esto que decía Sisa, de honrar a las que te preceden. Yo, por ejemplo, siempre a Ana Lu Herrera, que la menciono, es mi abuela política, que tampoco me llevaba una edad como para ser abuela, pero efectivamente desde el punto de vista de la genealogía feminista, así nos sentimos, así era. Y ellas, yo era como la pequeña de ese grupo, y ellas me acogieron muchísimo. Y yo, mi formación feminista fue allí, entonces yo me reconozco parte del feminismo autónomo latinoamericano. Yo creo que el transfeminismo es una continuidad del feminismo autónomo. Y fueron como las dos cosas a la par, la vida y la experimentación, sobre todo el activismo legal con esta comunidad de la que me sentí parte, a través de este experimento de derecho callejero que fue la patrulla legal, y por otra parte la experiencia y la formación que me dieron las feministas autónomas en el taller. Y claro, empecé con cosas pequeñas, empezamos con activismos mucho de trabajo contra y con la policía, en aquel tiempo que había muchísimo detención arbitraria, abuso policial, empezando a trabajar conceptos como la libertad estética, y así empezó, ¿no? Y luego se extendió obviamente a una inquietud mucho más amplia por el sexo, género, el cuerpo, y empecé a incursionar en otras cosas. Pero así fue, esos fueron los orígenes para mí.
Gracias, Eli, por compartirnos. Vemos cómo se van entretejiendo las historias. Isa ya nos contaba hace un ratito también cómo fue esas primeras vinculaciones. Ahora preguntarte, digamos, desde el arte, ¿cómo fue que te empezaste a vincular con los temas de las disidencias sexogenéricas?
Creo, yo vengo de una familia militante, de cepa. Mi papá es exiliado de la dictadura chilena y mi mamá siempre ha sido militante también. Y nada, después yo, claro, cuando venía estaba pensando en la Eli, y claro, la Marcha de las Putas fue como mi primer espacio militante. Casi todas eran lesbianas, y después estuve en Mujeres de Frente, que también fue uno de mis primeros espacios militantes, con La Paz, con la Andrea, con la Liz, y nada, ese espacio fue como mi espacio de vida también, como cuando pienso cómo actúo frente a la vida y frente al mundo, pienso en Mujeres de Frente y pienso en eso, ¿no? Como en honrar todo lo que me han enseñado, y cómo todas mis bases feministas, militantes de vida, de ética, de política, de estética, están ahí también, en esos caminos, en esas caricias, como en esos espacios como muy afectivos, muy potentes, muy, muy desde abajo, muy sin nombrar mucho lo que hacemos, pero haciendo mucho. Y nada, creo que ahí, ¿no? También como en la revista feminista Flor del Guanto. Y después creo que los deseos van reverbiendo, y creo que el lesbianismo también es como un camino de vida, como una opción política de vida, más allá de que cojamos o no con quienes cojamos. Creo que también es como una opción política por hacer la vida entre nosotras, porque nuestro activismo sea entre nosotras. Y después dejé como varios espacios militantes porque vivo con una neurodiversidad. Entonces los espacios militantes se volvieron como muy complejos para mí, que tengo como tiempos súper lentos, súper pausados, tal. Y ahora soy parte de una colectiva que se llama Comunidad Disloca, de mujeres casi todas lesbianas que vivimos con discapacidades. Y nada, también encontrando como otros tiempos, otros ritmos, otras velocidades, para los caminos que seguimos forjando juntas.
Sí, creo que varias luchas se van sosteniendo también y se van alimentando como con otras transversalidades, otras luchas, por ejemplo, anticapacitistas, muchos aportes que tiene el feminismo autónomo a la misma lucha social, los transfeminismos, y creo que desde esas convergencias, a través de sus trayectorias, es que me gustó poderles invitar y ver qué desde esos lugares podemos decir sobre la conmemoración del orgullo, ¿no? O si podemos hablar efectivamente de orgullo. Lo vamos a hacer en el siguiente bloque, pero antes de ello vamos a ir a escuchar una canción. En este viernes traemos a Anoni and the Johnsons con Why I'm Alive Now. Es una cantante y compositora británica, artista visual también. Es una mujer transexual que ganó una beca de la Fundación de Artes de Nueva York para producir un documental que se llama La Ascensión de Marsha P. Johnson, que es, bueno, esta mujer negra transgénero que estuvo dentro de las revueltas de Stonewall, ¿no? Y bueno, espero que la disfruten.
Thank you.
Estamos de vuelta. Esa era Why I'm Alive Now de Anoni and the Johnsons en esta tarde de viernes con Lado E, transgrediendo tu sound system. Les recordamos que estamos acá con las invitadas de esta tarde, Elizabeth Vázquez y Isadora Parra García. Estamos conversando sobre la conmemoración del orgullo LGBTIQ+, en Ecuador, pero bueno, en Latinoamérica y el mundo. Y continuando con la conversación que se ha ido cocinando hoy, preguntarles desde sus experiencias, empezar con Isa, ¿qué tenemos para decirle al orgullo, ¿no? Desde estos lugares feministas, transfeministas, anticapacitistas, desde el arte.
Me río porque me da mucha risa. Mi tío estaría riendo mucho en este momento, porque legalmente soy Isadora García Parra. Y recién me reclamaron como, ¿por qué siempre te llamas Isadora Parra y no Isadora García? Pero bueno, nada, me da risa lo del nombre. ¿Podemos repetir la pregunta? Me lié con eso.
Sí, tranqui, somos disloques también acá. Lo que te decía es que, ¿qué le podemos observar al orgullo, ¿no? Desde estos lugares que habitamos como lesbianas, feministas, transfeministas.
Yo tuve como una conversación en un chat que tengo recién de lesbianas, bisexuales y queer, de algo que había, digamos, que escuché recién hace poco, como estos años, como de la convergencia entre eso, ¿no?, de las mujeres LGBTQ. Y estuve recién como en varios encuentros lésbicos como muy potentes. Y que es, para mí también es como un espacio muy nuevo, porque siempre estuve como desde la educación popular, la alfabetización, los feminismos, los transfeminismos, pero claro, no habían, hay como muchas actividades por el orgullo este mes, y algo que, digamos, nos interpela mucho y que nos interpela como personalmente, pero también como políticamente, es el genocidio en contra de Palestina. Y claro, yo les decía como el orgullo tiene que dejar de ser un show, porque no es un show. Hay un genocidio y es muy difícil como continuar la vida ahora, ¿no? Incluso es compleja la fiesta, es compleja como los festejos, ¿no? ¿Cómo festejar cuando hay tantas vidas yéndose con una guerra que está pasando como al frente de todo el mundo? Entonces... claro, yo decía como en este chat, como, ¿qué hacemos, no? Como Estados Unidos financia muchas de las marchas del orgullo en todo el mundo. En Estados Unidos están pasando muchas cosas. El orgullo también en Estados Unidos, digamos, es un show. Es un show para las masas. Y muchas veces se convierte en un orgullo como súper apolítico, ¿no? Que no es antirracista, que no está en contra del genocidio, que muchas veces es antifeminista también, que muchas veces no habla como de los asesinatos lésbicos que hubo, por ejemplo, recién en Argentina. Entonces, ¿cómo politizar la lucha? ¿Cómo, si es necesario, marchar de otras formas que no sean como tan alegres y que sean como más, no, yo qué sé, ¿no? Como vengativas, más fuertes, más furiosas. Tenemos que marchar, ¿qué tenemos que decir? ¿Cómo no festejar, ¿no? Que es como muchas cosas que también hemos pensado como desde los feminismos decoloniales, ¿cómo no festejar cuando hay muerte? Y nada, creo que eso, ¿no? O sea, ¿cómo pensar otro mundo que no sea el mundo que estamos viendo desde el pinkwashing? ¿Cómo cambiar nuestra vida cotidiana cada vez para pensar que el cambio climático es algo como muy fuerte que nos está afectando como la piel no solo de las vidas humanas, sino de las vidas no humanas? Entonces, también creo que a las lesbianas y a las maricas no solo nos atraviesa ser lesbianas y ser maricas, ¿no? Que estamos como en muchas luchas del mundo, y que eso es importante ver, ¿no? Estamos en las luchas animalistas, en las luchas ecologistas, en las luchas discas, en las luchas trans, en las luchas contra la guerra, y que las lesbianas también como estamos en espacios de cuidado, sosteniendo muchas luchas, mucho desde atrás, porque también son los hombres maricones los que están adelante. pero estamos ahí, ¿no? Y creo que eso es importante, como hablar, ver, decir, ¿no? Como movernos también hacia allá.
Sí, yo creo que Eli nos va a decir también lo que piensa sobre, retomando la pregunta, sobre qué tenemos que decirle a la conmemoración del orgullo desde nuestras experiencias, estos lugares que habitamos políticamente.
Como en todo, hay muchos orgullos. Y creo que en todo el mundo hay una crítica a aquello en lo que el orgullo más hegemónico se ha convertido, ¿no? En España, por ejemplo, tienes el orgullo crítico. En Estados Unidos mismo tienes un montón de movimientos que se desalinean del orgullo hegemónico. Porque, ¿qué es lo que sucedió en esta historia como en muchas otras? Yo creo que siempre hay una tensión que hay que reconocer entre unos sujetos, unos individuos que quieren llevar su vida en paz con las instituciones tal cual existen, ¿no? Que digamos, hay una gente que es más asimilacionista, y luego siempre hay estos espíritus, comunidades, colectivos más rebeldes. Siempre hay una tensión entre ambas formas de mirar la vida, el mundo, la relación con el Estado, la ley, pero es usual que la voz mayoritaria, que la que termine siendo representada, que la que termine siendo hegemónica, sea la postura asimilacionista. Y creo que hay un malestar con ese asimilacionismo en todos lados. Y Ecuador no es una excepción. Yo recuerdo, de hecho, con cariño, yo no soy muy orgullera, le decía a Ro cuando me hizo la invitación, pero yo recuerdo, sin embargo, con cariño, cuando en el año 98, Cristian Polo, uno de los redactores, el redactor principal de la demanda de inconstitucionalidad sobre el delito de homosexualismo en Ecuador, un abogado en aquel tiempo joven, después migró, un personaje de nuestra historia de la despenalización, me invitó al Parque del Arbolito, me dijo, por primera vez vamos a hacer el orgullo en Ecuador, y eran, no sé si había 12 personas, como mucho. Y 12 personas dando la vuelta al arbolito, era un año después de la despenalización, imagínense. Tiene su valor, por supuesto, o sea, todo puede ser significado, resignificado. En sí mismo, puedo incluso decir, la fecha es una oportunidad para dialogar horizontalmente. El problema es cuando se vuelve colonial, ¿no? Cuando nos importamos lo que ha dicho el movimiento de derechos civiles específico de un país, cuando no necesariamente son esas nuestras historias. O sea, dialogar con lo que fue el orgullo, de hecho el orgullo estadounidense en sus orígenes es muy transgresor, pero es casi inmediatamente cooptado por ese movimiento gay más corporativo, más hegemónico. Y menciono dos cosas, por ejemplo, que creo que cuando dices qué ejercicio se puede hacer, el de mirar críticamente y rescatar los personajes olvidados de la historia del orgullo estadounidense, también de nuestra historia, y, como digo, dialogar horizontalmente. Dos cosas, por ejemplo, que yo rescataría. Una, la inmensa presencia en el orgullo de Estados Unidos, en Ecuador, en Europa, en todos lados, en Mongolia, en África. He conversado con activistas de Sudáfrica, de Mongolia, de muchos lados, y te diría que casi es una constante que la mayoría de luchas por la reivindicación de la diversidad sexogenérica o de luchas en general por la liberación sexual comienzan con una fuerte presencia de personas que ejercen trabajo sexual. Entonces, un movimiento que fuera coherente con su historia, con sus orígenes, pondría en el centro de su agenda, así, tal cual, número uno, junto a lo otro que fuere que quiera reivindicar, junto al matrimonio igualitario, junto a las luchas de identidad, junto a las políticas de acción afirmativa, lo que quieras, ¿ya? No nos metamos en el resto de la agenda, pero mínimamente, si tienes conciencia de los orígenes de la historia del orgullo, pon el tema, por ejemplo, brutal de que estemos en el 2024 y no exista la plena laboralización, la plena vigencia de derechos laborales para las personas que ejercen el trabajo sexual como parte de la agenda de un movimiento que conoce su historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una cuestión. Y la otra, que a mí me parece importante, que entra en debates muy contemporáneos, pero que me gusta mencionarlos y poner un poco el dedo en la llaga, es estamos en un momento en que estamos binarizando demasiado las identidades sexogenéricas, reabsorbiendo, es decir, está ganando esta tesis asimilacionista de solo dos identidades son posibles, esta cuestión de hombres como todos los hombres, mujeres como todas las mujeres, que tiene cierto sentido el reivindicar, por ejemplo, el ser mujer de una mujer trans, por supuesto, la autodeterminación, pero que en el camino de visibilizar solo eso, quedan por fuera muchas otras formas de expresión de género, de vivencia de la diversidad sexogenérica, de fluidez del género, etcétera, que también están en los orígenes del orgullo. La misma marcha que mencionas, son personas que en su momento se denominan travestis, que se denominan maricones en Ecuador, que utilizan otros nombres, que no se reivindican necesariamente en la familia tradicional, en el matrimonio, en la identidad civil binaria. Y yo creo que también eso hay que rescatarlo para que la parte de transgresión estética no se vuelva folclore, porque es entonces sí, la carroza está muy estética, muy, muy rompedora y todo, pero en el discurso estamos siendo muy conservadores. Estamos reivindicando las instituciones en punto y coma tal cual en el mundo heterosexual. Entonces yo mencionaría esas dos cosas como dos posibles hilos de ovillo, entre muchas otras formas en que podemos presentar una vivencia crítica del orgullo. Esas dos me parecen muy importantes, el alerta a la normalización binaria y el reconocimiento de las personas que ejercen trabajo sexual en estas luchas.
Bueno, no esperaba nada menos de el ojo crítico y el corazón crítico, pues, de las compañeras, ¿no? Desde su trayectoria me parece importante rescatar esto, ¿no? De que no sea el orgullo, no se vuelva una lucha colonizadora y tampoco que capitalice el sentido histórico de estas reivindicaciones, pero además que efectivamente vayamos construyendo un sentido de orgullo propio, ¿no? Como rescatando la memoria, la historia, como ha dicho Eli, y que efectivamente veamos, no retrocedamos en los derechos que ya se han ido logrando, ¿no? Efectivamente no podemos pensar en esta época desde el pensamiento binario, que sigue siendo cartesiano, pero además que... Además no podemos tener accesos a derechos súper estructurales como salud, educación, trabajo, ¿no? Entonces me parece una importante argumentación para ir configurando las agendas de conmemoración ahora que todo el mundo está como muy en esto, no dejar de poner en la agenda a todo aquello que nos debe seguir motivando a luchar y articularnos desde miradas críticas, ¿no? Vamos a dar paso al siguiente bloque, pero con el puente de una canción que se llama Billetín, que es de Odobro y de Biaf, una producción de artistas brasileñas que esperamos la disfruten.
Vem, sente essa vibe. Tu se amarrou no meu hype. Ontem me levou pro sky. Não me troca por some guy. Tô pensando you and I. Eu e você, eye to eye. Você me chama alright. Diz que me ama, sei lá. Saber por onde anda. Será que deixaria eu comandar? Ei, tudo pra te pressionar. Eu falaria coisas que eu não costumo falar. Já tava no plano. Falei que te amo. Sei que não é santo. Ainda te adoro, bem. Apesar dos anos, enganos, enganos. Ainda te fodo bem.
Você disse que algumas coisas
só acontecem quando tem que ser.
Eu esperei por muito tempo, cê na sua, eu na minha. Mas chegou a hora. Ela que faz o show.
Ela faz o show.
Ela que faz o show. Ela que faz o show.
Ela faz o show.
Ela faz o show.
ela que faz o show. Ela que faz o show. É a Sara que faz o show.
Todo respeito. Aí se eu te pego pelo seu bem, me fala qual que é seu endereço. Eu gosto da sensação que tu causa, eu sei que eu mereço. Tem coisa que não se explica, sentimento é foda, eu sempre me esqueço. É claro que gosta de jogar na cara. Sabe como eu fico muito excitada, te deixo sem graça. Ué. Deixei um bilhetinho no bolso da sua calça pra tu lembrar de mim, me desejando. Eu fui pro baile só pra te encontrar. Sabe que eu me perco naquele olhar. Ah, tá sendo difícil de me controlar. Tô no meu vício.
Esa fue Billetín de Odrobo y Biaf. Bueno, Biaf ya la hemos escuchado en este programa. Es una mujer negra, carioca, de Brasil, lesbiana. Combina estilos de R&B, Afrobeats y Soul. Y este Odrobo son unos productores también brasileños que nos trajeron esta pieza deliciosa para los oídos en este viernes de conmemoración del orgullo. Bueno, estábamos hablando un poco de... la conmemoración en Ecuador también, y que quisiera como profundizar un poco en esto, y es preguntarles a ustedes, si pudiéramos hacer ahora una pequeña línea del tiempo, ¿cuáles son esos hitos que ustedes consideran importantes regresar a ver como aprendizaje, y también como de hacer memoria de aquellas luchas en estos tiempos? Ya han mencionado algunos dentro de las conquistas, por así decir, de los derechos de las disidencias sexogenéricas en Ecuador. Empezamos ahora con Eli.
Hitos, interesante. Sacamos hace poco una publicación Amarillo, Azul y Rosa desde el PT, donde incluíamos algunas de las de los capítulos que nos parecen importantes en la lucha LGBTI. Yo me remontaría, por ejemplo, en los años 80, a mí me gusta esa forma subrepticia, un poco en un contexto de penalización, en la que ciertas organizaciones, sobre todo en Manabí, empezó una organización que se llamaba SOGA, que eran las... significaba sociedad gay, pero no estaba dicho así de frente. Y ellos logran en Manabí legalizar esta ONG, que es como la que empieza a trabajar luego con FEDAEPS, que es otra de las primeras organizaciones que se visibiliza en el tema, pero trabajaban VIH, y obviamente bajo la mesa estaban cocinando, eran los albores del movimiento LGBT, y eso es muy interesante. Ese ambiente luego entra en contacto con toda la resistencia callejera trans. Conocemos el Stonewall criollo ecuatoriano, que es la revuelta del Bar Abanicos de Cuenca, ¿no? Que da lugar a la lucha por la despenalización formal del 97 y luego a la Constitución, a la Asamblea Constitucional del 98. Y ahí es bien interesante decir que hay una alianza fuerte con el movimiento feminista y de mujeres, con el movimiento indígena y con movimientos de jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos. O sea que, efectivamente, siempre las luchas han sido diversas. No hay un sujeto identitarista, único, homogéneo, no. Siempre hay estas alianzas súper importantes. Y eso, por ejemplo, con eso cerrar como los 90. Los 2000, esos primeros 10 años son una época para mí muy rica en la diversificación de los discursos. Con esa diversificación también empiezan las diferencias. Claro, porque es mucho más fácil estar de acuerdo cuando la agenda es la despenalización de la homosexualidad. Bueno, todo activista iba a estar en línea, ¿no?, con despenalicemos. Pero luego vienen formas muy distintas de mirar las cosas. Se evidencia que realmente la realidad trans de la calle, por ejemplo, la realidad trans femenina de la calle, la realidad de la precariedad trans masculina, de la invisibilidad, la realidad lésbica, que la CIS hablaba de estos grupos, que recién ahora tienen fuerza estos grupos de LGBTQ tan potentes, yo también coincido, en la actualidad, sobre todo de jóvenes muy, muy, muy potentes, pero en un primer momento, post despenalización, la cara se vuelve gay, de la cara del movimiento. Y entonces en estos primeros 10 años de los 2000 para mí es viene esta diversificación, este despertar lésbico, este despertar trans, luego vienen otras cuestiones como lo no binario y demás, lo intersex, que justo yo en estos momentos estoy muy contenta de estar participando con el colectivo Intertulias, se está preparando la presentación de una ley, y una campaña que se llama El Punto Sobre la I, que es una... se cae de madura esta demanda, esta necesidad de reivindicación también, ¿no? de las vidas intersex, de los derechos de las personas intersex. Entonces hablaría en esa primera década de algo muy rico a nivel de diversificación. Recuerdo, por ejemplo, el primer Congreso Nacional Transgénero en el 2004, un espacio maravilloso. Luego yo no puedo ser muy imparcial en esto, pero a mí me marca la vida, por supuesto, el paso por la Asamblea Constituyente, ¿no? Donde yo tengo además la oportunidad de participar un poco como aquellos de los 80 iban metiendo el tema bajo el discurso formal de VIH, en realidad cocinaban el movimiento. Les decía, yo creo que en la Constituyente hicimos un poco lo mismo. Metimos muchas cosas un poco bajo perfil. Y yo creo que ese fue el inicio de unos planteamientos muy de vanguardia a nivel latinoamericano, que también dieron pie a que en la siguiente década, luego de la constituyente, haya herramientas constitucionales, haya como algunos instrumentos legales para poder seguir haciendo otras luchas. Entonces mencionaría esos como algunos, por no tomarme más tiempo, pero como algunos momentos muy interesantes, con un especial cariño de mi parte hacia lo que fue la Asamblea Constituyente de 2008.
Qué interesante, Eli. Habría que dedicarle un programa entero para conversar sobre eso algún rato. Te tomo la palabra para hacerlo. Ahora vamos a conversar. ¿Cuáles son los hitos que tú miras, no? Isa, tomando en cuenta que son dos experiencias vitales en distintos momentos y por eso lo rico de esta conversación también.
Sí. Qué rico escuchar a la Eli. Ahora digo, ¿por qué estoy yo aquí? Sería muy lindo escucharte solo a ti. creo que estoy así como de otra generación. Y claro, yo pienso ahora como escuchándote a ti, pienso en la marcha de las putas, como en este proceso que estaban llevando como ustedes hace muchos años y que fue como muy importante para muchas. Creo que fueron de mis primeras marchas feministas. Y entonces también recuerdo que no salimos muchas veces con la patrulla legal, pero recuerdo mucho la patrulla legal también, conocer a las primeras trabajadoras sexuales en mi vida. Con mucho cariño. Después recuerdo que varias murieron estos años y recordaba como ese tiempo, ¿no? Y honrar a las muertas, honrar como los caminos que abrieron para nosotras. Y el proyecto transgénero también. Yo me acuerdo que antes de ir a la marcha de las putas, estuve haciendo como unas prácticas, estas prácticas preprofesionales del cole. Y estuve en el CNCine, no sé si existe todavía, en el Ministerio de Cultura, y me acuerdo que vi un docu muy lindo sobre el proyecto transgénero y la patrulla legal, y siento que marcó mucho como mi mirada y capaz mi militancia feminista. Como me acuerdo de ese docu, me acuerdo de la marcha de las putas, y me acuerdo también, sí, ¿no? Como unas clases de filosofía donde leía a Simone de Beauvoir, que todo mal. Todo mal, pero muy importante. Capaz muy blanco, pero muy importante. Entonces recuerdo como así esos cruces. Y de ahí, yo era muy chica en ese tiempo, pero recuerdo también la Casa Trans y la Casa Feminista de Rosa. El Trans Tango. Lo que pasaba también como en la Casa Feminista de Rosa, la flor del guanto después del nacimiento de la Escuela de Mujeres de Frente. Y también recuerdo como el proceso de Causana, que creo que es de las primeras colectivas lésbicas del país. y que ahora que estuve como en este encuentro lésbico, bueno, LBQ, que estaban organizando las compas de, ahorita se me fue el nombre, de Mujer y Mujer en Guayaquil. Y claramente lo que ya dijo la Eli, ¿no? Como el proceso de la despenalización de la homosexualidad, aquí en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, con la Purita Pelayo, con Gonzalo Abarca, que estuve así como cerca recién como del archivo de la despenalización hace unos años. Y nada, creo que eso, haciendo como recuerdo, sí, como que son procesos, son espacios, creo que son también conversaciones, encuentros sensuales, que en realidad como van abriendo la calle y el cuerpo como a las experiencias, creo que vitales, personales y políticas, de las que estamos ahora también aquí.
Uh-huh. Bueno, estamos cerrando el penúltimo.
Creo que la Eli quería decir algo, no sé. Y además te veo así, te veo como con cuatro ojos.
Ah, me encanta. Estamos ahí.
Quería comentar que la Casa Feminista de Rosa y la Casa Trans nos considerábamos casas hermanas en los 2008, 2009. Hicimos muchísimos eventos en conjunto entre casas. Fue muy bonito eso. Y quería mencionar también en este tema de en honor a... Realmente es que hay tanta gente que mencionar que es muy difícil en el poco tiempo que tenemos, pero sí creo que es obligado mencionar, ahora que mencionabas a Causana como efectivamente uno de los primeros espacios lésbicos. Causana es el sueño de una persona sensible, realmente adelantada a su tiempo, una persona que probablemente hoy se denominaría de género fluido, una persona con un activismo feminista, transfeminista, antirracista, que es Patricio Bravo Malo, que es una de las personas de los pioneros del movimiento de la diversidad sexogenérica en Ecuador, y es obviamente todo lo contrario de un gay hegemónico, ¿no? Y dado también el interés en la cultura y en el arte del programa, decir que él pone en escena una obra que es un tesoro, que hace poco intentamos hacer una reconstrucción del libreto que se ha perdido con el tiempo, que es la obra 516 Caricias, ¿no? Porque el 516 era este artículo del Código Penal que era el que sancionaba el delito de homosexualismo con 4 a 8 años de cárcel, y Pato, inmediatamente después de la despenalización, pone en escena esta obra preciosa llamada 516 Caricias, con un monólogo donde él hacía de tres personajes, un militar, una travesti llamada Violeta y un ángel. Y es algo precioso, yo creo que es un patrimonio de la ciudad y del país, que ojalá en algún momento se recupere el libreto original, ¿no? Y él es, su sueño fue la Fundación Causana, y él es, pese a ser un hombre gay, podríamos decir, una de las personas que en su momento más trabajo puso en la causa lésbica también, ¿no? Lo cual también nos da cuenta de esto, de cómo siempre ha habido alianzas. Por supuesto, las voces propias son necesarias, los espacios propios y demás, pero para mí es muy de celebrar el hecho de que siempre ha habido sensibilidades que son interidentitarias, que son intercausa, que son...
Qué bonito. Creo
que un movimiento, mientras más pluralidad tiene, más fuerte es, y eso es muy bonito también de celebrar históricamente. Entonces lo quería mencionar también a él.
Gracias, querida Eli, me parece súper oportuno, porque efectivamente no somos lo que somos ahora sin la memoria, como hemos dicho, de quienes, la memoria de la trayectoria de quienes nos antecedieron para hacer posible que hoy seamos de una u otra manera libres y cada vez más libres. Y bellísimo también en razón del objetivo de este programa, que es visibilizar justamente que la lucha política, jurídica, pero también cultural, han sido importantísimas en las disidencias sexogenéricas, y todo lo que han hablado en este bloque me parece oportuno para muchas preguntas de investigación, muchas posibilidades de creatividad, de recuperación de tiempos históricos, pero además de obras que ya han sido como mencionadas. Vamos a dar paso al siguiente bloque. Un poco ahí estoy abusando del tiempo de las compañeras, pero que es importante tenerlas de acá, y estas ocasiones se dan no siempre. Entonces, súper felices de estar aquí con Eli y con Lisa. Vamos ahora a escuchar un poquito de música. Vamos a dar paso a Dove con esta canción, perdón, a Pillar Point con la canción Dove, que es una canción que fue su video grabado en Bogotá con Kia La Bella, que es una bailarina de Vogue. Este video fue grabado en La Candelaria. Kia La Bella es perteneciente de uno de los colectivos más importantes de la escena ballroom en Estados Unidos, pero además es directora de una organización de apoyo a víctimas de VIH. Entonces me parece que este video es muy bonito para que lo disfruten. Dove, de Pillar Point.
Oh,
estábamos escuchando Dove de Pillar Point. Bueno, Dove hace alusión a una paloma libre, ¿no? Entonces lo vimos ya en el video. Y seguimos acá con Isa y Eli. Estamos hablando sobre la conmemoración del orgullo LGBTIQ+. Estuvimos hablando de algunas cosas históricas, bueno, y en el Ecuador contemporáneo, bueno, ya han transcurrido dos procesos constituyentes, tuvimos gobiernos neoliberales y progresistas, y ahora mismo estamos siendo parte de una vivencia de un conflicto interno armado. ¿Qué lugar tenemos en este momento, ¿no?, de conmemoración del orgullo con todo este contexto político? Me parece que empezamos con... con quien quiera. Sé que no es una pregunta fácil.
Como quieran.
¿Eli?
No, te toca, Sisa.
Ping pong. Chuta, ajá, es complejo, sobre todo porque siento que es muy nuevo. Y que es una violencia muy brutal, muy brutal. Y que recae sobre los cuerpos más precarizados, más racializados. Entonces, creo que es como muy duro, y algo como que yo tengo como muy en mente es que, y que creo que es importante decir, es que creo que hay que hablar más y más sobre esto, como sentarnos, estudiarlo, hablar con las compañeras que están viviendo como la violencia más brutal, ¿no? Como con los compañeros que están en la cárcel, que están en Esmeraldas, que están en Guayaquil, que están en la frontera. Y también pensando como en estas luchas muy cruzadas, muy interidentitarias, como decía la Eli, como muy intercausas, porque siento que nos implica a todes, que no es solamente algo que le pasa a la gente que está en la cárcel, que no es solamente algo que le está pasando a la gente que está en Esmeraldas, y que digamos esta tierra es de todes y es nuestra. Entonces creo que hay que creo que esa es la única respuesta que tengo ahorita, ¿no? Creo que hay que juntarse más, creo que no hay manera de sobrellevar esto soles, creo que hay que sobrellevarlo juntes, y creo que hay que estudiarlo, ¿no? Pienso que lo que estamos pasando ya lo pasó Brasil en los 90, y ya lo pasó Colombia, y ya lo pasó México. Entonces siento como que los diálogos... esos diálogos así como apasionantes y furiosos y dolorosos y de digna rabia ahorita son como vitales, y que más bien es muy lindo como poder tener estos encuentros para hablar juntes, para pensar juntes, para pensar estrategias, encuentros, conversaciones como vitales en este momento, ¿no? Y creo que eso, creo que es muy importante ahora, ¿no? Por eso pensaba en el orgullo, y claro, es como, capaz es un mes como de mucha fiesta, pero decía, capaz también es un momento en donde volver a encontrarnos para hablar de estas cosas como tan necesarias. Y ahora puedo dar una cuña publicitaria de un encuentro que no lo estoy organizando yo, que están organizando como compañeros, creo que está convocando la Pacha Queer. Uh-huh. Pero es como un encuentro que se llama Nada que Celebrar. Estamos en resistencia, y es en contra del genocidio a Palestina, y es un plantón mañana a las 4:30 en La Coruña y San Ignacio, donde creo que es la Embajada de Israel. Uh-huh. Mañana jueves 13 a las 4:30 por una Palestina libre para todos.
Me parece que todos los jueves se están juntando en ese horario, uh-huh, en esa ubicación, y sí, importante como acompañar las luchas. Uh-huh. Gracias por la convocatoria.
Y también poder seguir rápidamente otro spot, también poder seguir a lo que están haciendo les compañeros de Esmeraldas Libre. Tienen sus redes, también están haciendo plantones, están haciendo convocatorias. Les pueden seguir como Esmeraldas Libre en Instagram. También entiendo que están haciendo como una vaquita, como un fundraising, y sería bueno como colaborar también, como para que nuestras manos cada vez sean más.
Listo, de acuerdo. Sigan las redes de estos espacios. Y Eli, tu respuesta.
Yo coincido que el momento actual es un poco es un baldazo de agua fría en este, a veces quererse parquear en, o querer disociar mucho la lucha LGBTI de todas las demás, y sobre todo de la lucha por la justicia socioeconómica en el fondo, porque todos los temas están interconectados. Y hablo incluso antes de este momento de despojo actual, en este momento de violencia brutal que vivimos, pero incluso en la pandemia ya se sentía, como por ejemplo el estrangulamiento que tenían las personas que ejercían trabajo sexual, era como un anunciar esta ola se viene. Fueron las primeras que la pasaron fatal con la represión, por ejemplo, de no poder salir. Si nos vamos a un momento como el aluvión de la Gasca, por ejemplo, recuerdo un caso donde se ve particularmente golpeada una mujer que vendía gelatina por muchos años a la gente que jugaba Ecuaboli, y que todo el mundo sabía que ella era pareja a su vez de otra señora. Una de las dos muere, la otra queda viuda, la que vende gelatina. Y cuando llegan servicios sociales de todo tipo, tanto públicos como de organizaciones, como privados, esas familias no están registradas, simplemente. Cuando hay temas de violencia, de femicidio, de transfemicidio en la calle, las primeras golpeadas son esas familias no reconocidas, son esas identidades de género no reconocidas, son esas personas trans que son migrantes y que además viven con VIH, son personas que viven con VIH, pero a lo mejor no pueden acceder al tratamiento antirretroviral porque no tienen en primer lugar que comer. O sea, este tipo de relato como, sí, sabes que me están dando la medicación, la está dando gratuitamente el Estado, pero no me la puedo tomar porque no tengo que comer, y me golpea la medicación. Entonces, evidentemente todo está absolutamente conectado. Y si es que aquí, tomando esta figura de Dinspey, que es un gran amigo, que habla de la justicia que gotea hacia arriba, que dice, si es que atendemos eso como gran coalición de causas en conjunto, a quienes menos tienen, igual, al sector al que está en mayor desventaja, o al que suma más desventajas, más intersecciones, si es que nuestra causa, nuestra agenda se pudiera enfocar ahí, también eso nos va a beneficiar a quienes estemos en una mejor situación. Pero si empezamos con causas que están muy arriba, ejemplo, y lo quiero decir aunque suene antipático, si es que nos enfocamos solo en el matrimonio, por ejemplo, que parecía que era como el hito de consecución en los colectivos LGBTI, o sea, realmente hay un montón de gente que se queda por fuera. Entonces yo le apuesto mucho a esto que yo llamo a una coalición estratégica, una lucha de simetrías subyacentes, de buscar entre quienes parecería que no, en un primer lugar no tenemos mucho en común, pero que tenemos grandes cuestiones en común contra las grandes opresiones sistémicas, ¿no? Entonces sí, un poco voy por el mismo lado de la CISA, ¿no? Que hace falta mucho más conexión entre movimientos sociales y entender que todos tienen que ver con justicia socioeconómica, que todos tienen que ver con lucha anticolonial, que todos tienen que ver con cuerpo, que todos tienen que ver con feminismo. Yo recuerdo que en el tema de aborto, siempre hubo desde los sectores transfeministas una enorme conciencia de alianza entre la realidad, que hasta ahora es un pendiente muy fuerte. A veces se piensa que el tema de salud trans o salud transicional es un tema solamente de hormonas, pero por ejemplo ahí hay una comunidad de personas mayores de la tercera edad transfemenina que básicamente lo que necesitan es urgentemente que poderse sacar los silicones más mal aplicados en su juventud. Y ese es un tema de intervención y de soberanía del cuerpo que tiene muchísimo que ver, por ejemplo, con el aborto. Parecería que no están conectados, pero están totalmente conectados. En una sociedad donde hay una tutela patriarcal, donde las decisiones sobre el cuerpo se castigan por parte de las disidencias, de las feminidades, de las personas femeninas, feminizadas, etcétera, obviamente tiene muchísimo que ver una lucha como la del aborto con otra lucha como la de estas reivindicaciones de salud de estas personas de tercera edad. Entonces, el buscar esas simetrías, el buscar estas conexiones, me parece particularmente importante en un momento de tanta violencia como el actual.
Muchas gracias, Eli. Vamos a ir cerrando el próximo bloque con algo también sobre sus reflexiones de esto último que han hablado, como vinculado con el arte y la cultura. Y bueno, para ir cerrando, preguntarles, bueno, ¿qué lugar tiene el arte, la creatividad, las culturas diversas como para sostener también las luchas, ¿no?, que de las que hemos venido hablando? Ahora empezamos con Isa.
No, con Eli.
Con Eli, Dios, estoy sí. Ahí. Bueno, sabrán disculpar, pero nada, los micrófonos son suyos, por supuesto.
¿Quién empieza, perdón?
Tú.
Ah, yo. Bien. Bueno, el tema de el arte, el activismo. Yo, al principio, cuando empecé a hacer, hablabas, cuando me presentabas de que el hackerismo legal tiene algo de artístico. Y eso es cierto, pero yo lo fui descubriendo con el tiempo. Al principio, a ver, para explicar así como muy brevemente esto del uso alternativo del derecho, buscar como unas puertas de entrada para subvertir el sistema legal. Son unas estrategias legales creativas, digamos, donde usando vacíos, contradicciones en la ley, paradojas, yo he ido trabajando, bueno, esto es parte de un movimiento crítico del derecho que ha tenido exponentes históricos muy importantes, por ejemplo en la Italia de los años 70, en el Brasil de los años 90. Digamos que en el pequeño contexto de Ecuador somos cuatro gatas, las personas que nos hemos dedicado a esta corriente. Es un poco, tiene cierta tensión con la postura más formal, que vendría a ser la de la teoría y práctica de los derechos humanos, que la mayoría de organizaciones en materia de diversidad sexogenérica utilizan, ¿no? Litigio más formal, reformas más mejor portadas, digamos, no con este estilo un tanto guerrillero, ¿no?, de desestabilizar instituciones. Y yo empecé a hacer esto en el 2004, yo hice mi primer uso alternativo del derecho, y siempre les he ido poniendo como nombres, como una emboscada legal, o provocar una paradoja, o caballo de Troya, o cuestiones de este estilo. Y en ese tiempo yo utilicé un contrato mercantil, un contrato comercial, donde tú tienes socios comerciales. Para los socios comerciales eran dos novios, y en realidad el contrato era como la pareja del mismo sexo que ellos constituían. Como no había unión de hecho, no había matrimonio, no había ninguna estructura legal que les proteja, yo uso este contrato comercial para regular su business, digamos que era su relación. Y es como una reivindicación muy temprana en el derecho de familias, pero claro, era puramente formal. Cuando me junto con otras personas, en particular cuando Ana Almeida llega a la casa trans, en aquel tiempo de la casa trans, la casa de Rosa y demás, hay como una inquietud, y con las primeras residentes de la casa trans en el 2006, que eran unas personas muy, por su propia vida de calle trans, muy estéticas, muy con una reivindicación muy corporal, es como que traen mucho cuerpo a esa reflexión, y dicen, bueno, sí esta reivindicación legal, pero también tiene que plasmarse, tiene que tener otros lenguajes, otros diálogos. Yo creo que ahí empieza una inclusión tímida con las artes, en el caso de mi experiencia personal. O sea, no solo que esta postura de hackeo legal en sí misma es creativa, tiene un algo de artístico, pero también que empiezo a tener la fortuna de encontrar a personas que estaban experimentando, ¿no? O sea, ahí surge Transtango, bueno, varias propuestas de fotografía, de performance, donde ya se van incorporando gente que acompaña esto del uso alternativo del derecho, con propuestas, con un diálogo arte-derecho, con una traducción artística. Y tal vez uno de los momentos así que recuerdo con más emoción es cuando en el 2010 lanzamos este proyecto llamado El Primer Matrimonio Gay en Ecuador. Era un matrimonio que usaba justo esto de la paradoja, el uso de una paradoja legal, era básicamente un matrimonio entre un hombre cisgénero gay ecuatoriano y un hombre trans británico que estaba en ese delicado momento de la transición legal de mujer a hombre, en ese limbo que el derecho, que le descuadra el derecho, ¿no? Porque el derecho es de certezas, ¿no? Entonces, este momento en que no era ni chicha ni limonada, no era ni hombre ni mujer, estaba cambiando unos documentos sí, otros no, el nombre sí, pero el sexo no. Y claro, ese momento de cortocircuito lo utilizamos para hacer una consulta al registro civil de Ecuador con esta persona que es, se puede o no casar con este otro chico, ¿no? Y el registro civil prefiere decir, bueno, sí es una mujer ante la ley, pero claro, al día siguiente era hombre ante la ley en su país. Entonces, esto que era en sí mismo, como todo el derecho que hay que mirarle también, hay un aspecto performático en el derecho que podemos o sentirnos devoradas por él, o también tener una actitud más de voz a voz, que yo creo que es como bien importante que la ley y que el arte ayuda a ponerle en su sitio un poco a la ley, en mi experiencia, ¿no? Entonces, vamos al registro civil, eso en sí mismo era una performance, el matrimonio entre estos dos tipos, pero esto se acompaña de una intervención bellísima que hubo de foto, que hubo una fotógrafa, Ana Belén Jarrín, con el propio Joey Haley, que era el contrayente británico, que es un artista, el terrorista del género se llama él, y con otras acciones artísticos, sonoras, me acuerdo que hicimos unos como pequeños podcasts, y desde ahí, yo creo que a partir del 2010, siempre miré la importancia de estas alianzas con artistas, con activistas, y cada vez que, en mi caso particular, que he trabajado en un tema de uso alternativo del derecho, siempre he intencionado que haya un diálogo, una traducción, un ping-pong con algún espacio cultural, con algún espacio artístico. Y creo que por eso también fue, nos conocimos con CISA, esa necesidad de generar este espacio que fue durante varios años la Marcha de las Putas, ¿no? Es como que necesitábamos ese espacio de alegre rebeldía que decíamos, eso que digo, ese poder que está en el arte y que en el caso muy particular del derecho a mí lo que me encanta es ese poderle confrontar, porque siento que a veces las luchas son muy como muy subordinadas al derecho, ¿no? Es como casi como se está pidiendo un favor, ¿no? Denme esta institución llamada el sexo civil o el matrimonio, casi como que por favorcito, si no tengo esta concesión del Estado no puedo ser feliz, no puedo vivir en dignidad. Yo creo que también hay un discurso contrahegemónico de no, a ver, sí, el Estado nos debe cosas, por supuesto, pero somos nosotros somos más allá de lo que diga ese Estado y de lo que diga esa ley. No nos está determinando a ese punto en nuestra soberanía, en nuestras posibilidades vitales. Entonces, para mí es súper importante ese diálogo con el arte y la cultura por esa rebeldía intrínseca que tienen el arte y la cultura y lo muy sano que puede ser el diálogo con esas disciplinas para alguien que, por ejemplo, activa en el derecho, como es mi caso.
Sí, Eli, hemos escuchado con mucha atención y creo que efectivamente esos diálogos y esas rupturas también que hay generan mucho caos del que necesitamos justamente las luchas para no volvernos tan binarias al final, como una pelea entre el arte y la política o lo judicial. Y creo que efectivamente la historia de estas reivindicaciones en nuestros territorios ha podido verse de esa forma. De hecho, también pude ir a la primera Marcha de las Putas y fue el primer como espacio donde sentí que podía, por ejemplo, travestirme, ¿no? Recuerdo que ahí debe haber algún archivo fotográfico por ahí donde me vestí de hombre, ¿no? Y lo cómodo que me sentí como también hackeando el género. Isa, ¿qué tienes para decirnos?
Ya me olvidé de la pregunta. Qué placer escucharle. No te escuchaba hace rato, así que nada, gracias, qué placer. Pero no me acuerdo exactamente cuál era la pregunta. Otra vez.
Lo que les comentaba para cerrar era el lugar que tiene el arte, la cultura, la creación con estas luchas de las disidencias sexogenéricas.
Para mí, ahora, nada, como recordaba también la Marcha de las Putas, no sé por qué, ahorita me acordé de una compañera argentina que llegó a la Marcha de las Putas que hacía como una obra de teatro donde era Ana Caona. Y la recordé, como entre tantas cosas que pasaban en ese tiempo. Creo que fue también de las primeras veces que varias hicimos performance, que varias pintamos, que varias escribíamos. Pero recuerdo, o sea, tal vez como soy artista, entre muchas otras cosas, tal vez tengo como una relación, perdón, me pierdo el micrófono, tal vez tengo como una relación como muy vital y como muy, sí, como muy vital y como muy pasional con el arte, pero yo recuerdo y siempre voy a estar como muy agradecida porque yo en realidad entré a estudiar sociología. Y después me cambié a artes porque encontré el arte en la militancia, ¿no? Entonces, estas cosas que decía que pasaban en la Marcha de las Putas, y después recuerdo como un proceso muy lindo de... Fue una de las últimas revistas de La Flor del Guanto, donde todas nos juntamos como en un proceso editorial y todas hacíamos dibujos del texto de la otra. Entonces recuerdo ese momento que en realidad era como una... Sí, era como arte militante o arte activista. Y recuerdo que esos momentos como de este acercamiento, sí, como al arte, a las prácticas artísticas, yo escribí, creo que siempre he escrito, fue lo que dije, ok, puedo estudiar artes y no sé qué carajo vaya a pasar. Y después pasó y fue como un espacio para mí como muy potente, como muy vital. Y desde ahí, digamos, también fue muy difícil. La academia para mí fue como un espacio muy complejo, como por todas las condiciones discapacitantes con las que vivo. Y sin embargo, creo que es como un espacio muy potente donde aprendí... no en la academia, sino en la calle, con las compañeras, que el arte es del pueblo y que el arte es de todes y que no es solamente de las que estudiamos arte, sino que la práctica artística es una práctica vital y es una práctica que nos permite ponerle nombre a lo que nos pasa y poder crear como nuestros propios símbolos. Entonces, para mí es eso, o sea, como yo creo que no puedo como separar el arte como de mi práctica activista. Porque claramente lo es, aunque hayan cosas que tal vez sean menos políticas que otras, pero creo que eso, uh-huh. Sí, y siempre agradeciendo porque tal vez como esos primeros lugares de creación artística siempre fueron en común y yo creo que por eso disfruto mucho trabajar con otras y creo que ahí está como el germen de al menos de mí, como de mi acción política, creo que está ahí, ¿no? Como en lo que germina cuando estamos juntas y que muchas veces es arte, otras veces es otras cosas, pero eso.
Muchas gracias, queridas Eli e Isa. Efectivamente me quedo con lo que dicen de la política tiene tanto de arte como el arte de política. El arte es del pueblo, el arte es de todes y la política también como una posibilidad de interconectar luchas, movimientos que se van juntando. Sería bonito ver algún rato pues organizar algo transversal entre los trabajadores del movimiento indígena en razón de las disidencias sexogenéricas, ¿no? Siempre estamos también sosteniendo estas luchas que nos atraviesan también el cuerpo de distintas maneras. Creo que el arte teje puentes para que eso sea posible. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, en nuestro programa número 12 de Lado E, Transgrediendo tu Sound System. Menos orgullo y más revuelta, diálogos intergeneracionales desde las culturas, el arte y la política. Agradecerles por acompañarnos, Eli, Isa. Esto es un programa coproducido por Flaxo Radio y Radio Ro Productora. Nos pueden escuchar o ver en todas las redes de Flaxo Radio. Y nada, les esperamos en una próxima edición. Les mandamos un abrazo a todos, todes y todas.
song.